Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, estamos, todavía nos quedan, ya sé que yo soy la primera que no me gusta decir ya están aquí las Navidades, es pronto, pero estamos en mes de diciembre, igual a Navidades, bueno, igual a compras, igual a más gastos. Por eso queríamos hablar de cómo identificar si somos compradores compulsivos o si tenemos algún rasgo de compra compulsiva. Bueno, yo creo que quizá todos tengamos, ahora a ver, hablamos con Fernando Álvarez, nuestro entrenador emocional y coach, todos quizá tengamos algún rasgo en algún momento de comprador compulsivo, pero hoy queremos hablar de algo más serio, como son las personas que realmente tienen un problema y que para sentirse bien tienen que estar continuamente comprando. Así que Fernando Álvarez, te doy ya la bienvenida, te he presentado casi sin saludarte. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Un placer, encantado.
A ver, yo decía que como llegan las Navidades, pues claro, todos compramos más. Esto de los compradores compulsivos no es solo en Navidad, pero quizás es una época donde se puede acrecentar, incrementar, pues porque los estímulos también son mucho mayores que el resto del año. Si es verdad que nuestra sociedad consumista siempre te estimula, pero en fin. Es verdad, porque todos compramos de cara a las fiestas que se aproximan, pues más cosas. Para comer, la nevera llena que no nos cabe. Para ponernos en los días especiales, los regalitos, los bueno, entonces, la pregunta sería, para situarnos todos, ¿qué se entiende por compras compulsivas? Porque vamos a ver, todo el mundo compramos y hay temporadas que compramos más, pero no por eso somos compradores compulsivos. ¿Quién es un comprador compulsivo? ¿Cómo le podemos reconocer?
Pues yo me atrevería a decir una definición genérica de comprador compulsivo, que sería aquella persona que compra mucho más de lo que necesita, que incluso gran parte de lo que compra ni siquiera llega a utilizarlo y termina o caducando, estropeándose o simplemente ya no sirviéndole. Y que en cualquiera de los casos la motivación que le lleva a comprar no es una motivación de necesidad, como digo, de tener algo o de querer, incluso a veces ni siquiera querer tener algo, simplemente es comprar. Y que además cuando compra un objeto, el nivel de satisfacción no es muy alto, y cuando compra 3, 4, 5 o 6 ya la cosa empieza como a sentirse mejor. Y que además se vincula el no me siento bien con compro, me siento bien. Entonces ahí es cuando verdaderamente tenemos un problema, cuando para poder sentirnos bien tenemos que constantemente estar comprando, y que además, desgraciadamente, esto termina llevando a veces a tener que pedir aumentos de salario o incluso adelantos o créditos, a veces créditos caros, no, carísimos, etcétera, etcétera, que terminan mermando la calidad y las posibilidades de vida de una persona o de una familia.
Porque, claro, no estamos hablando, a ver, a todos nos ha pasado, ay, me encuentro un poquito depre hoy, así de esto que decimos, un poco triste, no, me voy de compras.
Sí.
Esto no es compra compulsiva.
Bueno, pero depende lo que vuelvas a casa.
Bueno, claro, si dices con media tienda o medio gran almacén, pues a lo mejor hay que planteárselo.
No, como concepto no.
Pero como concepto no lo es, ¿eh? Para poner las cosas en su sitio. Sí. De todas formas, la persona que tiene este problema de comprar de forma compulsiva es porque detrás hay algo más, quiero decir. Lo que le lleva a esa conducta es una carencia o alguna situación que no tiene resuelta, ¿no?
Suelen ser carencias afectivas, por ejemplo, en Navidades es algo que se nota también mucho. Es decir, o bien porque nos juntamos la familia y no nos apetece, o bien porque no nos juntamos. Y eso también es una necesidad que en un momento
dado
podemos tener.
Perdóname que te... Vamos a hacer un paréntesis.
Sí.
Próximamente vamos a hablar de eso.
Hecho.
La familia que se junta en Navidad y no le apetece nada. Bueno, ahora no, próximos capítulos.
Está por venir.
Está por venir.
Está por venir.
Cerramos el paréntesis. Perdóname que te he interrumpido.
Ya, pues, ¿dónde estaba?
Sí, bueno, me comentabas que tiene que haber un problema. Muchas veces detrás de otras personas, muchas veces yo creo que siempre, ¿no? Por lo que me comentabas antes de empezar el programa, detrás de estas conductas hay algún problema más serio.
Vale, ok.
Algún problema más serio que la persona que lo sufre puede autoanalizarse.
Eso. Y nos autojustificamos, llevamos toda la vida justificándonos. Cualquier cosa que hagamos es una cuestión de pura supervivencia, necesitamos justificarnos, por lo tanto no somos objetivos con nuestro propio comportamiento. En ese sentido un profesional sí nos puede dar esa objetividad y nos puede dar pautas y ayudas de forma de cómo podemos hacerlo para salir de esos hábitos que tenemos, de ese hábito que hemos creado que nos satisface una deficiencia a lo mejor o una carencia emocional, y cómo poder cubrirlo, esa carencia emocional, de otra manera que sea, que nos satisfaga, digamos, emocionalmente, pero que no sea tan perjudicial como puede ser unas compras compulsivas, digamos, ¿no? Pero en cualquier caso todos tenemos la capacidad de analizarnos. Ahora, eso sí, tenemos que estar dispuestos a escuchar lo que vamos a escuchar de nuestra propia voz, a darnos cuenta de lo que somos. Uh-huh. Y no con ello quiere decir que seamos mala gente, malas personas enfermos. No, simplemente tenemos una dificultad, uh-huh, que a mí me gustaría incluso, más que problema, llamarlo dificultad. Tenemos una dificultad que tenemos que resolver, que sería conveniente que resolviéramos y que podemos resolver.
Y si no lo podemos hacer por nosotros solos, buscar ayuda, ¿no?
Exactamente. Incluso es más, aunque pudiéramos hacerlo por nosotros solos, tal vez tardemos más tiempo y con un índice de riesgo de conseguirlo o no conseguirlo, que si buscamos ayuda lo haremos en mucho menos tiempo, uh-huh, y el dinero, porque muchas veces a veces es un problema económico, ¿no? Es decir, ya, pero es que buscar ayuda no es gratis. Ya, pero es que el dinero te lo estás gastando en algo que no te es útil.
Claro.
Una vez que lo resuelvas de una vez por todas, te habrás ahorrado dinero toda tu vida y serás mucho más feliz porque encontrarás la felicidad que estás buscando en las compras, uh-huh, en otros elementos que durarán mucho más, no serán tan efímeros.
Y serás más libre porque realmente la compra compulsiva te crea un cierto enganche, una cierta dependencia.
Sí.
¿No? Para sentirte bien, eso de estar con un sentimiento de bienestar que es totalmente efímero, pero es lo que te hace y volver a comprar otra cosa y volver a comprar otra cosa,
sí,
y
es como
estar
decía antes,
siempre consumiendo.
Hay veces que compras una cosa y no te es suficiente, tienes que comprar seis.
Mm.
¿Qué ocurre? Que cuando ya seis no es suficiente, tienes que pasar a siete.
De todas formas, fíjate, según hablamos, Fernando, estoy pensando que todos, esta sociedad también está un poco articulada para generarte ese esa necesidad de que para
siempre
crearte necesidades que no tienes. Y yo creo que ahí también el ser humano, la persona, tiene que plantearse: me tengo que autolimitar. O sea, hay momentos en que dices, no, bueno, pues aunque pueda comprarme esto, pero es que realmente no me hace falta, porque tú lo sabes si te hace falta o no te hace falta. Y entonces es un poco, pues, el autocontrol.
Tenemos que partir de una base. Es decir, nosotros podemos querer mucho a las marcas, a ciertas marcas, las podemos tener mucho aprecio, pero no nos olvidemos, las marcas están para ganar, para tener un beneficio. Y el beneficio se lo tiene que obtener a través de nosotros, de nuestro dinero. Entonces, te pongo un ejemplo de un anuncio hace años ya, de este anuncio de televisión, de una empresa de televisores, que habían sacado lo que se entendía que era el mejor televisor del mundo. Entonces salían las típicas casitas como americanas, con jardincitos, sin valla ni nada,
sí,
y un vecino iba a tirar la basura y de repente ve la caja de este tipo de televisor, de plano, etcétera, en la basura del vecino.
Ah.
En la del vecino.
Entonces, había comprado la tele.
Entra indignado porque, claro, tiene lo mejor su vecino. ¿Él qué puede hacer para superar eso? Si es el mejor televisor. En la siguiente toma del anuncio, en la siguiente secuencia, se ve que él compró dos.
Ay, por favor.
Es decir, pero es que fíjate esto, que está parodiado para el anuncio de televisión, tristemente es una realidad que vivimos.
Sí, sí.
Es decir, hemos visto, y yo he conocido personas que han pedido incluso adelantos de sueldo para comprarse el último dispositivo móvil, o sea, el último teléfono móvil de una marca concreta.
Sí, sí, no digamos marcas, pero la estamos pensando todos.
Pero no lo necesitaban.
Ya.
Es decir, el que tenía les funcionaba bien, podían perfectamente haber esperado dos meses
ya
tener ese sueldo y después, si quieren, gastárselo, no tener que pedir un adelanto.
Además, a veces yo creo que si te piensas las cosas en cuanto a lo que vas a comprar, sobre todo si son compras de una cierta dimensión, si te dejas pasar un tiempo, se te puede ir ese ímpetu de me lo voy a comprar.
Sí, sí, sí.
Si te pasa, lo racionalizas más, lo piensas más y entonces te planteas, pues no, mira.
Fíjate, aquí daría un pequeño truco, un pequeño consejillo.
Sí, eso te iba a decir, que nos des algunos consejos o estrategias que te pregunto yo siempre para controlar o intentar controlar o empezar a controlar la compra compulsiva.
Pues fíjate, hay uno que es muy, muy sencillo y es, ¿quieres comprártelo? Ok, llévate. Yo utilizo un sistema digital, pero me es igual, porque es una aplicación, pero hazlo en una libreta de papel y lápiz de toda la vida. Apúntate eso que quieres comprar. O sea, ¿qué es un libro? Apúntate el título del libro y el autor, incluso si quieres la editorial. ¿Qué es una televisión o un tal? Apúntatelo. Es decir, de forma que puedas sopesarlo. Porque en ese momento que lo has visto, que tienes todos los impactos a flor de piel de cómpralo, es barato, es una oferta, 2x3, etcétera, etcétera, es muy difícil resistirse.
Ya.
Pero el hecho de apuntarlo es casi como si lo hubieras comprado, porque ya te lo has puesto en la lista, es como una lista de tareas para comprar.
Sí.
¿Qué ocurre? Que cuando veas esa lista dentro de... Lo primero, esa lista va a ser enorme, como pasa con las listas de tareas, más de lo que vas a poder comprar en toda tu vida. Entonces llegará un momento en el que eches un vistazo y digas, a ver, tengo que elegir porque a todo no llego.
Ajá.
¿Qué es lo que verdaderamente quiero? Entonces ya estás discriminando o eliminando aquellas cosas que en verdad, bueno, pues tampoco las querías tanto.
Ya.
Incluso es posible que llegue un día que vienes en la lista y digas, si es que la verdad es que me da igual, porque ahora yo ya soy distinto, mis necesidades son distintas, lo que yo quiero es distinto, etcétera. Y eso facilita que cuando entres a un sitio, tal vez te salgas con una o dos bolsas, pero no con siete.
Ya.
Porque las otras ya las llevas apuntadas. Que seguramente próximamente las comprarás, pero no hoy.
Bien, sí, es lo que decíamos un poco de no atender al impulso inmediato, sino pensártelo. Sí. Pues lo que tú dices es muy buena idea, te lo apuntas y tienes la sensación de que está ahí y fijo, te lo vas a comprar, pero cuando pasa el tiempo a lo mejor descubres que no te interesa, no te gusta, no quieres ya comprártelo, con lo cual es una buena forma independiente. Sí, perdona.
No, y decir, y cuidado con los 3x2. Decir, oye,
también.
3x2 de un tamaño enorme, pero si yo vivo solo, si no me va a dar tiempo a comérmelo.
¿Para qué lo quiero?
Si es que se me va a estropear, no tengo dónde meterme en la nevera, si ya no cabe. Sí, pero es que es muy barato. Sí. Esto es un concepto mi nuestro. Sí. Pero es que es súper barato. ¿Para qué lo quieres? No lo sé, pero es que es barato.
Sí, sí.
Ya, pero porque sea barato no lo tienes que comprar
pero
todo.
Tú pensabas comprar esto, pero tú tenías idea, pero ¿realmente te hace falta? No, porque es mucho para mí lo que tú dices, ¿no? Pero, pues mira, también es otra buena indicación, independientemente, como decíamos, de que quien tiene un problema real de compra compulsiva, pues probablemente necesite sí o sí la ayuda de una persona, de un profesional. Pero estas pautas que les hemos dado pueden ser el inicio para empezar a superar eso y luego lo que tú decías, mantener ese diálogo interior contigo mismo, Fernando, para escucharte y saber por qué, qué es lo que te está llevando a tener ese comportamiento.
Sí.
Pues muchísimas gracias. Nosotros no vamos a hacer compras compulsivas. Ni siquiera yo, de verdad te lo prometo, hoy ni en los próximos días voy a comprar nada para Navidad, porque yo soy de las que dice que la Navidad hasta el 18 de diciembre no empieza.
Es más, yo me acuerdo de un sketch, no sé si tú lo habrás oído, de Goma Espuma, que hacían de los Reyes Magos y de Papá Noel. Y claro, estaban indignados porque ¿qué pasaba? Que ellos tenían que gastarse todo el dinero en hacer las compras antes de las rebajas y luego al día siguiente, qué casualidad, todo a mitad de precio.
Bueno, hombre, yo ya no te digo para las rebajas, pero sí, vamos a esperarnos un poquito más.
Por lo menos.
Bueno,
hagamos compras inteligentes.
Sí, eso es muy importante. Muchas gracias, Fernando.
Un placer.
Un abrazo. Bueno, chicos, bueno, aquí os dejamos las recomendaciones. Ya sé que nadie de los que tenemos aquí en la redacción es comprador compulsivo, pero no está de más a veces pues pararnos y decir, esto no me hace falta, lo voy a dejar ahí, en stand-by. Venga, hasta luego.